Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
A nuestros queridos oyentes, 20.06 con 28 segundos y 26.6 grados. Otra nueva emisión de Penal Sin Barrera, la Pebrea. Ya arrancamos mal. Doctor Pome, querido, hicimos tablas.
Muy buenas noches.
Partido horrendo.
Sí.
¿Tiene cosas para protestar usted? Antes que nada.
Sí, tengo cosas para protestar.
Ah,
epa, sí,
caramba. Sí. ¿De verdad?
Sí.
No me va a hablar del arbitraje.
¡Pay, tapá! Maravilla, maravilla, parón. ¿Es boxeador o es futbolista?
Está bien. Vamos a dejar que el programa avance. Secretario, buenas noches. ¿Cómo está? Está... Uy, mirá esos colores.
¡Upa! Aloha.
¿Cómo andan mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, querido. ¿Vos cómo va? ¿Cómo has retornado a Canelones después de esa honeymoon?
Estamos muy bien. La billetera un poco más desgastada. Pero bueno,
destruida.
El ánimo y el espíritu henchido.
¿Qué hace, Dalor? ¿Todo bien?
Impecable, doctor Pome, qué alegría verlos a ambos. Está el escribano también en línea. No sé si los llegan a capturar ahí.
Todavía no. Todavía no está el escribano. No sé qué está haciendo. A ver, vamos a mandarle un mensaje, pero por ahora.
No, ahí está. Está, ¿cómo? Pero lo que pasa es que todavía no lo vemos.
Ah. ¿Yo estoy conectado todo?
Ah, me escuchás, pero no se te ve acá. Bueno, ahora
todavía
ya
no lo
se
vemos.
No sé. Ahí está. Yo veo que me veo.
Bueno, perfecto.
¿Qué hace, Dieguito?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo en orden?
¿Quiénes son? Hicimos tablas, hubo un partido ajedrez.
Ahí apareció.
Necesitamos más claridad, conductor.
Ahí están, se aparecen. No, tablas no. Porque yo cuando arranqué el programa no los vi a ninguno de ustedes dos, entonces claro. Le hice una introducción al doctor Pome, a ver si había alguna queja, algo del partido, un partido paupérrimo.
Racing Boca.
Dos, Racing Boca. Boca, claro, el 0-0 espantoso,
claro, ahí va.
Que jugamos el viernes a las 20 horas.
Ahí se me ve, perdón.
Ahora
ahí
estás perfecto.
Bien. Y no sabés lo bien que se te ve, muy bien.
10 puntos. Ahora bárbaro. El que no aparece en pantalla es el gordito, el pseudo conductor. Hay nada, lo cual me favorece mucho más que no me vea. Bien. Bueno, ¿cómo andan? Fin de semana muy convulsionado.
Estaba a punto de ofenderme, no sé lo que al gordito, dijiste.
Era
me
yo.
Estaba por ofender.
Si vos estabas,
yo bueno, no estaba mirando. Cuando me di vuelta dije, no, que no estaba es él.
No, yo no estaba. Ahora sí, estamos los cuatro. Bueno, fin de semana muy convulsionado. Sobre todo por una nueva derrota de River y todos los rumores sobre Gallardo, si se queda, si se va, si la dirigencia lo banca un poco más o si Gallardo decide dar un paso al costado, lo cual está bravo el tema y difícil. Mucho movimiento en Estudiantes también, Medina se fue al Botafogo, el cacique Medina es el nuevo técnico.
Ajá, en vez de Domínguez.
En vez de Domínguez, que se fue al Mineiro, que buscó a Gustavo Costas. Le ofreció 7 millones de dólares, pero Gustavo Costa le dijo muchas gracias, yo estoy en Racing y mejor que en Racing no voy a estar en ningún lado. Así que se quedó y fueron por Domínguez y se lo llevaron instantáneamente.
Ok, muy bien.
Así que bueno, vamos a arrancar con lo más importante, que es el tema Gallardo, me parece que es el tema del fin de semana, con dos hinchas de River que tenemos acá. Vamos a arrancar por el Escribano. ¿Qué es lo que parece que va a suceder? ¿Qué es lo que te parece que va a suceder o que puede suceder? ¿Y qué es lo que querrías? Y si viste el partido con Vélez el domingo. Misma pregunta para el secretario, para que después haga su descargo.
Bueno, entonces contesto parcialmente, así le dejo margen al secretario. El tema del fin de semana es el tema de todos los fines de semana. O sea, es reiterativo el tema en River, por lo menos hace 3 semanas. Como dije el otro día, soy respetuoso de los procesos, pero creo y tengo cierta info que va a dar un paso al costado. Él va a dar un paso al costado y que la dirigencia apuntaría a Crespo o a Coudet. Uh-huh. Info que maneja un allegado. Correcto. En dialoguitos en el asfalto me lo dijo, así que bien. Nada, eso es lo que manejo, y creo que si se va él por las suyas, yo en el lugar de él no es que querría, pero creo que es unánime que todo bien, muchas gracias por todo, pero no le encuentra la vuelta, está claro, no le encuentra la vuelta. Hay horrores y falencias en casi todos los sectores de la cancha, casi todos. No sé qué puesto diría está bien cubierto. Y para cerrar esto, absolutamente todos los jugadores que hay en el plantel de River, entre los 16 y 18, o sea, los que no son inferiores, los trajo absolutamente a todos él. Todos. Puede ser que se me escape alguno. Todo lo demás los trajo él. No hay mucho más.
Secretario.
Coincido con lo que dice el conductor, agradecido de por vida a Marcelo Daniel y tal vez haya algún día un tercer ciclo, Dios quiera, pero en este momento no hace pie. Yo tengo entendido que anímicamente no está en su mejor versión, pero bueno, falleció el padre, falleció el representante y creo que eso lo ha golpeado mucho, pero suscribo lo que dice el conductor, ojalá dé un paso al costado y por lo menos para que el club vuelva a jugar en forma como solía hacerlo. Esto la verdad que ya no da para más. Nunca se le va a reprochar nada, hay que despedirlo en la cancha con ovación y aplauso. Gracias por todo, pero coincido que es el momento para que dé un paso al costado.
¿Ustedes creen que la dirigencia no va a inducirlo o sí, puede inducirlo a que renuncie o creen que hay un verdadero apoyo? No creo que lo echen porque no creo que se quieran pegar un tiro en el pie echando a Gallardo, ¿no? Porque políticamente les va a jugar muy en contra eso.
No sé si políticamente le jugaría en contra a la dirigencia, no lo sé. Estaría bueno que él decida lo que le parezca y eso creo que se está tomando 48 horas para resolver. Aparentemente se va a ir. Y después... no sé si es un costo político, el 100%, a la gente no le va a gustar que lo echen, pero nadie lo quiere tener en este momento.
Bueno, por eso. Entonces, me refería es como, exactamente
es como,
a eso, Diego.
Es como una ambigüedad tremenda que todos preferirían que se vaya para que el club no tome la decisión de despedirlo, pero en el fondo no hay un hincha de River, no escuché ninguno y leí muchas opiniones que diga quiero que siga. Ya me parece que no hay ninguno. Yo no conozco y no leo en redes y en los comentarios de todas estas cosas ninguno que diga yo quiero que siga.
Bueno, hoy en TIC, por ejemplo, estaban en Ezeiza, en afuera, y a la gente que hay, que no es mucha, de ponerle 10, 8 dijeron que querían que se quede, lo bancan a muerte. Por eso, es raro, es una ambigüedad grande, porque... Si a vos te dicen que el presidente agarra, le toca la puerta y le dice, Marcelo, hasta acá llegaste, andate, me parece que a la gente no le va a gustar eso, ¿no? Doctor, no quiero opinar.
Yo soy muy respetuoso de...
De los procesos, ¿sos respetuoso también?
No,
¿te gustaría fundamentalmente, que siga este proceso?
No, de lo que siga o no, en tema de River. Yo la verdad prefiero no opinar, no conozco la interna y me parece lo que se ve... es tal cual lo que dice Diego, no, no le emboca en nada. Antes hacía un cambio y el que entraba, no importaba quién era, tenía la suerte que hacía un gol o algo. Ahora me parece que hace los cambios y lejos de mejorar, empeora, o entra uno y se lesiona. La realidad que los astros me parece que ya no están alineados con él.
Te agrego eso, la mala preparación física, que fue el fuerte de los equipos de River, de Gallardo, que presionaban y presionaban. Hoy se lesionan, viste, bueno, Armani se resintió, apuraron la vuelta, entran jugadores, entró el ecuatoriano, salió a los 20 minutos, Quintero salió a los 20 minutos, evidentemente también hay un déficit en la preparación física y o quizás el psicológico, puede ser también, puede ser.
El tema es que el periodismo, en su mayoría, después de la segunda fecha, hablaba de una excelente pretemporada de River, porque había ganado 2 partidos, que estaban bárbaros, que Gallardo le había encontrado la vuelta, que lo bien que se había reforzado, y ahora no sé de qué se disfrazan, pero los mismos jugadores que ponderaban un montón, se vinieron abajo, no rinden, pero bueno.
Sí, igual. Jorge. Perdón, eso es el periodismo.
Sí, sí, el periodismo.
Nosotros vimos jugar un River contra Barracas que gana con un centro en faltando 2 minutos con un cabezazo de Montiel y a Gimnasia con un jugador menos desde los 10 minutos.
Tal cual.
No, nunca jugó bien. Yo lo dije el otro día. No hubo un partido que recuerde que River haya brillado. No lo recuerdo. Desde que llegó Gallardo, no recuerdo un solo partido que digas qué bien jugó River. Sí, jugó algunos partidos mejor que otros. No recuerdo uno solo que diga qué bien jugó River.
Yo, de lo que vi en este campeonato, para mí jugó muy bien el primer tiempo con Central. Después no lo vi jugar bien nunca.
Claro, es muy poquitito.
Pero muy bien, es sacó un empate, jugó de igual a igual.
El primer tiempo,
no
digo.
Otro mundo. El primer Yo digo tiempo. Brillar. El primer 2 años van, ¿eh? 2 años.
Ah, bueno, sí. A las claras están en los números. O sea, de 20 partidos perdiste 13, es mucho. Obviamente que no está jugando bien, pero yo les hago 2 preguntas con respecto a lo del periodismo. Por primera vez realmente veo que hay una presión fuerte del periodismo y están machacando como para que, viste, dé un paso al costado o se vaya. Ya es casi insostenible. Lo que antes por ahí, hace 2 meses atrás o el año pasado, que no venía jugando tan bien, nunca se manifestó como ahora. Ahora ya es... En todos los programas que pones está todo el mundo. Y Gallardo se va, todo el tema es Gallardo. Eso por un lado. Y después, yo creo que Coudet es una muy buena opción, porque además tiene espalda en River. Ahora, ¿cómo hace para venir un tipo cuando todos los jugadores los trajo Gallardo? Y después de una racha... No es como
mal,
la de esta.
No tiene mal plantel River.
No, está bien, pero...
No están rindiendo,
no, pero no tiene pero mal plantel. No, pero el tema es, siempre que viene un técnico te dice, bueno, traigo 2 o 3.
Bueno, pues si viene ahora no con el mercado de pases cerrado, calculo que será...
Y ya no tiene... ¿Qué?
Por eso.
No tiene chance.
Va a tener que esperar a mitad de año.
Tiene 2 cupos ahora. Podría comprar ahora mañana 2 jugadores.
Ah, ¿tiene 2 cupos River? No sabía. Sí.
Y el que se fue a préstamo y ahora se va a Galarza. Igual, tapa... Sí. 2 cosas, no creo que Coudet tenga tanta espalda tampoco, con todo, con permiso eso. Y segundo,
no, tenés razón, no tiene espalda, pero sí jugó en River y le fue bien en River, sí. No es que es un Carlito
sí,
cualquiera
bien,
que no conoce.
Tampoco
el club.
Que está tan identificado con River, sí.
No hablo de identificación.
Tienen la puerta abierta y entran con el pie derecho, pero yo no diría que tiene tanta espalda en River, bueno, Coudet, para mí, ¿eh?
Les puedo
no sé qué piensa el secretario.
Pará, les pregunto a ustedes dos los nombres que se están barajando. Solari, Coudet, Crespo, y aparece un tapado, ojo, que está presionando y mucho, Haaland. Decime vos de esos 4...
Yo escuché otro.
¿Quién?
Sampaoli.
Ah, bueno, pero Sampaoli sí ofreció él.
Bueno,
sí, pero yo creo que es más una joda, porque Sampaoli, viste, que viene... que lo vienen echando de todos lados. Es increíble, le ven 21 palos verdes de todas las...
Está dulce.
Está muy dulce.
Hasta puede comprar él los refuerzos.
Claro. Pero digo, de esos 4, ponele Sampaoli también, si querés. ¿Quién tiene más espalda que Coudet para agarrar River? ¿Alguno que esté afuera? Ramón Díaz, ponele. Pregunta para ustedes dos.
Hay una corrección Sí. Si llegara a ser el caso que Sampaoli ingresa al predio de River, me corto las pelotas, o sea, digamos, sería un disgusto monumental. Así que Dios quiera nunca ocurra eso, que el hombre de Casilda se quede en Casilda.
Sí, no aparezca más.
Y después Haaland, que no recuerdo ahora su preparación, que no sé si es profesor de educación física, okay, coach, ¿no?, ontológico, de algo tiene raro, no sé, profesor de básquet, no sé qué es.
Fue el ayudante de campo de Almeida en River.
Sí, que se queda afuera también.
Dirigió hockey.
Sí, sí, hockey.
Ahí está. Eso, que vaya con el Lucha Aymar a dar clínica de hockey, todos agradecidos.
Bueno, por eso, van descartando. ¿Quién queda?
Con Sampaoli corriendo al lado, ¿no?
Sí, sí, con el tatuado así Sampaoli y disgusto. No, yo entre los dos prefiero a Hernán Crespo, okay, pero coincido con Dieguito que ninguno tiene mucha espalda. Sí, entran al pelo porque son gente de la casa, pero nada más. Y la gente está cansada después de 2 años de frustraciones. Es, salvando las distancias, como si el Virrey fuera su tercer ciclo a Boca. Sí tiene un gran crédito porque le dio las grandes alegrías en su momento, pero tampoco es que tiene un crédito descomunal, pues ya pasó mucho tiempo. Entonces creo que hoy crédito o espalda muy poca. Sí pie derecho, como bien dice Diego, Crespo y en menor medida para mí Cudet.
Yo me presento con un pasacalles en Nordelta, con la bandera, perdón, de Michelis, y vení que te, con lo feo que te hicimos, vení que fue el equipo que mejor jugó en los últimos 8 años, la verdad. Pero no, eso es imposible. Pero no creo que entre vuelva, Crespo y entre Crespo y Coudet. Y, no sé, suponiendo que pudiera venir Almeida, me quedo con Almeida, por ejemplo, que no está barajado. Pero Almeida me parece bien, me parecería bien.
Me dio un poco de miedo cuando dijo lo de Nordelta, que dije que si venía Sampaoli se iba con un carpincho o algo, ¿no? Pensé que podía venir por ese lado. Menos mal.
De Michelli salió mal, de River. Pero bueno, ya está todo el día este tema en todos los canales.
En todos, absolutamente,
la verdad,
en todos.
Creo que mañana o pasado, imagino, vamos a tener novedades.
Es probable. Acá, mientras tanto, por ejemplo, en TIC, que estamos acá, dice: momentos decisivos en Ezeiza, ¿qué hará Gallardo? El muñeco mantiene el suspenso sobre su continuidad ante la crisis de resultados. Así que bueno, verán cómo se resuelve.
Tenían agencia de detectives esos muchachos.
Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, sí.
De chicos se ve que tenían la obviedad que ponen en todos lados. Sí, nada. Bueno, pero ya está.
Con respecto,
ya esperaremos noticias para el jueves, que tenemos el programa, creo que ya va a estar resuelto, por sí o por no.
Bueno, con respecto al partido no hay nada para decir, con Vélez.
No, yo no tengo nada para decir.
Perdió bien, ¿no?
Sí, imagino que sí. El primer tiempo fue dominado y el segundo tiempo tuvo
tiempo
tres chances claras.
Muy mal.
Pudo haber empatado. Jugó mejor el segundo tiempo, sí, que Vélez. Pero bueno, no se da y no se da. ¿Viste? Los delanteros de arriba no hicieron un gol en todo el campeonato. ¿Qué pasa? Subiabre la tenía que empujar nomás casi. Tampoco era tan así, pero era fácil. Bueno, claro, no hay mucho que hablar. Hablamos. Es redundante. Todo lo que podemos decir de arriba es redundante. Por lo menos con lo que yo dije en todas estas últimas semanas. Si el secretario quiere agregar algo, yo tengo mucho más para aportar. Y creo que hay que darle espacio también a otras cosas. Yo, de mi parte.
Coincido. Hay se rompieron sequías de sin hacer goles. Hay mucha data de fútbol importante y otros deportes. Creo que me parece que...
Es tan chiquito.
Cambiemos de tema.
Es tan chiquito el plumoso.
No, para.
Estamos hablando de otra cosa.
Yo lo digo,
y lo trae al Virrey, que se le diría poner de pie para antes de hablar del Virrey, pero bueno está muy bien.
Usted se puede poner de pie.
No, pero yo no necesito, pues, es una maravilla, pues, otra cosa. Y ahora quiero hablar de sequías.
Yo lo digo porque no hay mucha cosa distinta.
No, está perfecto.
No quiero hablar del tema.
No, lo sé, perfecto. ¿Qué otra cosa, Tapa? ¿A qué pasamos?
Bueno, nada, no mucho más. San Lorenzo volvió al triunfo. Ahora, el candidato a campeón trastabilló en Mendoza, perdió 3-2 en un muy lindo partido.
Candidato a campeón.
Muy lindo partido, hay que reconocer que ganó. Sí, claro.
Qué locura este campeonato, que en la fecha que se cruzan todos los equipos de una zona y otra,
sí.
Boca juega con Racing, River juega con Vélez. Y San Lorenzo juega con Estudiantes de Río Cuarto.
De Río Cuarto.
¿Dónde está la lógica de eso? Es una cosa de locos. Y mismo Independiente con Independiente Rivadavia de Mendoza. Da bronca.
Sí. Bueno, bronca. Ahora hay un temita, ¿no? En la fecha que creo que es la octava, fin de semana 8 de marzo, aparentemente no hay fútbol. Dijeron hoy.
Porque están hablando de hacer un paro, ¿no?
Están hablando de hacer un paro. Me parece que esto, el chiqui está apretando un poquito, ¿no? Las clavijas, todos los...
Le pusieron el juez amigo, ¿qué más quiere?
Bueno, no sé. Estará buscando algo para que la gente se le ponga en contra o se le ponga a favor a él, digamos, ¿no? No sé. Pero bueno...
¿El paro de dónde saldría? ¿De la propia AFA
o de agremiados? De agremiados, pues todos los dirigentes se pusieron de acuerdo, entonces...
Bueno, una locura. Es casi más que una huelga, una especie de lockout. Pues sería del lado de la patronal, si es que los dirigentes se pusieron de acuerdo.
Es así. Pero bueno, una vergüenza. Así que bueno, veremos. Después no mucho más. El partido nuestro fue vergonzoso.
De nuevo, vos aclará que Racing Boca
iba a decir. El partido nuestro, me estoy refiriendo a Racing Boca, que es lo que iba a decir, fue realmente patético. Como vos dijiste que tenías quejas, te cedo la palabra.
No, pero antes de las quejas, la realidad, coincido que fue muy mal partido.
Paupérrimo.
Ahora te voy a decir algo. Para vivirlo en la cancha, estuvo bastante entretenido para lo mal que jugaron. Porque hubo mucha... Mucha rispidez del minuto cero. Bueno, pero eso le pone un condimento. Sí, por lo menos le pusieron ganas, te soy sincero. Boca Platense el otro día había sido espantoso y no había habido sensación de ganas. Acá por lo menos hubo ganas. No de todos, algunos un poquito menos de ganas, pero bueno, ciclos cumplidos o que deberían considerarse cumplidos, que no lo están. Y después, bueno, tu amigo Maravilla, Tapa, es impresentable. Pega todas.
¿Yo?
Pega con el pie, pega, empuja, pega codazos. Es muy sucio el muchacho, muy sucio.
Está bien, todos los faus que le hacen a él y que no le cobran ni uno solo a favor, no vamos a decir nada, ¿no?
¿Pero cuál, faus?
Lo cagan a patadas todo el tiempo, lo cagan a codazos. ¿Sabés cuál es el problema? Que él se calla la boca y después va y te la pone. Pero él no se queja nunca, no se tira al piso, no llora, no protesta, va y te la pone. Y está bien, es áspero.
Es un ponedor, digamos.
Es áspero, pero la verdad que hay, no sé, 10 faus por partido que no le cobran. Lo cagan a patadas todo el tiempo. La primer jugada del partido, Ayrton Costa ni siquiera lo tocó y se tiró al piso como si lo hubieran matado y estuvo agarrándose la cabeza y se dio vuelta. Después, el codazo o el brazo, yo qué sé, salta...
El brazo.
Porque salta con los brazos abiertos, pero cuando vos ves la repetición, no te das cuenta que no tiene ninguna intención de pegarle porque no está mirando la pelota acá. Ah, salta con los brazos así porque está esperando que lo acomoden de atrás. ¿Querés ponerle una expulsión?
Es mejor terminar 11 contra 11. Es mejor terminar 11 contra 11.
Yo, a ver, para vos es divertido, todo bien. Y yo, si lo ves en televisión y ves los primeros planos, tener un salame como Belmonte haciéndose el malo desde el minuto 1. Dale, boludo, Belmonte. O sea, Cavani te lo entiendo, tipo que tiene trayectoria, ok, pero también.
Cavani
minuto...
se hacía
pero protestando del minuto uno.
Bueno, pero era el capitán, era el que tenía que hablar.
Bueno, está bien, por eso, bueno, te estoy diciendo que Cavani
habló,
te lo llevó.
Habló y se quedó sin aire, después no podía correr.
Sí, jugó muy mal, muy
espantoso.
Pero nada, ya Racing está. Lo tendría que haber ido a buscar, no lo fue a buscar. Quiso jugar con la desesperación de Boca, me da la sensación. No le salió bien el planteo. Así todo, me parece que el que tuvo más...
Las dos más claras son de Racing.
Las dos más claras fueron de Racing. Sí.
Y te digo, Solari erra el gol por tratar de hacer un golazo. Por tratar de meterla en el ángulo. Si le empujaba, entraba.
Yo este juego lo hice con todos los hinchas de Racing que hablamos después del partido y no quiero aburrir mucho hablando de un partido que fue pésimo al secretario y al conductor.
No, pero dedicamos un minuto.
Hice un juego, un minuto. Ah, nos queda un minuto porque ya tenemos que ir a la tanda. Cuando viene el centro, la para Solari... En el momento que Solari tiene la pelota, le pregunté a 10 amigos de Racing si tuvieron en algún momento
duda de que iba a ser gol.
Duda que no iba a ser gol. Claro. Que sí, no sí. Iba a ser gol. Los 10 me contestaron, en ningún momento pensamos que iba a ser gol. En ningún momento. Cuando la para y pasa de largo. ¿Quién pasa de largo?
No sé, fue, bueno, yo estaba al lado de esa jugada y no lo podía creer.
Yo dije, bueno, pará, se equivocó este pibe. Lo único que tenía que hacer era pegarle un fierrazo al primer palo. No, sí. La quiso poner al ángulo.
Es por querer hacer un golazo. Nada más.
En ningún momento pensé que iba a ser gol. Jamás.
Y después Marchesín saca una pelota muy tremenda, buena. De, ¿quién es Fernández?
Del Toto Fernández, sí.
Sí.
Saca tremenda una buena pelota. Tremenda pelota. Después se pierde un gol también.
Yo
un
me quedé con la duda de cómo ataja Cambeses. Porque no pateamos nunca. No agarró nada con la
no
mano.
Tocó la pelota.
No, nunca. Cosa, solamente por eso. Qué tiempo que hacía, ¿no? Desde el minuto cero, tapa.
Por eso, un espanto. Lamentablemente no me equivoqué. Cuando, viste,
dijimos me lo acá, dijiste.
Va a ser un partido espantoso. Racing no juega. Y cuando se dio cuenta que podía ir a buscar el partido, ya era tarde. En los 15 últimos minutos, ya está. O sea, tuviste las dos, tres situaciones esas y después se termina el partido, ya está. ¿Por qué no lo vas a buscar de movida? Sí, pero tiene para buscarlo. Pero bueno.
¿Por qué tarde?
Y fue tarde.
Jugó poquito, jugó muy poco Racing, Diego, la verdad. Jugó mal.
Yo quiero presentar una queja a la AFA, porque no puede ser, como bien dice Jorge, que a River le toque Vélez, que es un equipo que juega muy bien, y a Boca Racing. La verdad que no es justo, pero bueno. Vamos a la tanda, si querés, tapa.
Vamos a la tanda. Así comienza la violencia en el deporte. Vamos a la tanda y después volvemos. Quédense, no se vayan, ¿eh?
No, yo me quedo acá. Kill the both of us. To die
by your side, where the pleasure. Fue la revolución en la cinematografía francesa. Un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. En una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
20:37, ya estamos de vuelta, comenzando el segundo bloque. Acabamos de escuchar a The Avener and Kate Bostani, una diosa, una voz hermosa, la de ella. Con el tema, lo vamos a decir en castellano.
Dale.
Castillos en la nieve.
Muy bien.
Para que el secretario se luzca y lo diga en inglés.
A ver.
Castles in the snow.
Bien. Castles in the snow. Bien. 10 puntos. Bueno, muchachos, yo estoy. A ver, quiero. Ya que estábamos con el fútbol, para terminar, porque además mañana viene la Champions, las revanchas, y hay algunos partidos, y el miércoles otros. Yo estoy muy caliente con la UEFA. O sea, no hay una sola cámara que muestre a Prestiani diciéndole mono a Vinicius o puteándolo o alguna otra cosa. Ni una sola. Y lo suspenden de oficio. Es una cosa de locos.
Valió más la palabra de Vinicius.
Valió más la palabra de Vinicius y todo lo que está machacando Florentino Pérez, ¿no?
Obvio.
Que dijo, Rüdiger, tenés que recibirlo como corresponde, él se va a dar cuenta a dónde viene a jugar y la va a pasar mal y amenazando. ¿Quién sos, Florentino Pérez? Bueno, no, ¿quién son? No, pero, digo, pará un poco. No sé qué piensan ustedes. Yo, la verdad, estoy indignado.
Yo también estoy indignado porque se ve claramente como Papé le dice puto racista varias veces y él no lo suspendieron.
Exactamente, exactamente. Eres un puto racista y bueno, le dijo puto. O sea, está sí. ¿No? Está sí. Discriminando.
La verdad que
claramente.
Sí.
Claramente.
Bueno, tal vez lo quería invitar a salir, Papé.
Bueno, y además, justamente él, ¿no? Justamente él. Que ya lo dijo el gran Chila. Le dijo, tú no has ganado nada. Y otras cosas más que no vamos a repetir porque la nosotros otra,
porque
no
fue guaraní, porque fue en guaraní.
No discriminamos.
Y no entendimos bien.
La verdad me parece una locura. No sé qué pensás, Dieguito.
Nadie pudo ver nada y nadie va a ver nada. Así que no hay ninguna evidencia y creo que le cabe el doctor seguramente el indubio pro reo, si no hay es como una cualquier infracción. Vos tenés que demostrar que se cometió. Acá
claro. Son
solo los dichos de jugador más conflictivo del fútbol mundial. El tipo que más llorón y más asqueroso del fútbol mundial.
Total. Y llorón, sí. Asqueroso, todo lo que se te ocurra.
100%.
Insufrible, Vinicius. Insufrible.
Pero entonces, por lo que él dice, van a suspender provisionalmente a un jugador. Es raro, qué sé yo.
Bueno, lo anunció su representante que van a iniciar las acciones legales correspondientes apenas termine el proceso de la UEFA.
Está muy bien. Está muy bien. Y si le puede sacar unos manguitos a Florentino Pérez, lo voy a celebrar. Me parece muy bien.
Pero a él no le llega. ¿A quién le va a sacar un mango?
Y bueno, si van a iniciarle un juicio, capaz que van contra él. Pues las cosas que dijo fueron muy fuertes.
Claro.
Muy fuertes.
Por las declaraciones de él.
Las declaraciones fueron, ¿eh? ¿O no?
Sí, bravas. Sí, sí.
Pero bueno, muchachos, a ver, vamos a jugarnos un poquitito. Mañana tenemos 4 partidos. El Atlético Madrid y Brujas, que para mí fue el mejor partido de la semana pasada. Un 3-3 espectacular. ¿Cómo la ven? Después tenemos al Leverkusen con el Olympiacos. El Inter con el Bodo Glimt, que la tiene difícil. El Inter, porque está 1-3. Y el Newcastle, que ya está adentro, ¿no? Que ganó 6-1 al Carabao. O sea, el Newcastle lo dejamos afuera. ¿Qué expectativas tienen para los 3 partidos de mañana?
Pasa el Inter, pasa Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen y el otro que me dijiste está definido, ya está definido. Para mí pasan esos 3.
Secretario.
Coincido plenamente.
Bueno, muy bien. Yo estoy también ahí. Vamos a darle unos puntitos al Inter, pero va a ser un partido dificilísimo.
¿Al equipo de Lautaro?
Al equipo de Lautaro, sí.
Tu equipo casi.
Mi equipo.
Pero Lautaro está lesionado.
Está lesionado, ¿no va a jugar? Que el otro día me dejaron pagando mal. Y tenían razón, estaba lesionado y no va a jugar, sí.
Yo creo que ahí la veo complicada. Bueno, no sé quién mete los goles en el Inter,
difícil,
sin Lautaro.
Muy difícil.
Me parece que se le va a complicar. Igual debería Debería pasar.
Debería pasar.
Debería.
Y el miércoles tenemos otros partidos complicados. La Juve, para mí está muy difícil la Juve con el Galatasaray. Y viene jugando mal. Perdió con el Como el fin de semana también.
Pero, así perdón, que... Tapa, ¿no perdió 6 a 1?
No, 6 a 1 en Newcastle. 5-2 perdió la Juve contra el Galatasaray.
Tiene que levantar 3 goles.
Tiene que hacer 3 goles.
Está complicado. ¿Y cómo no la va a tener complicada? La tiene dificilísima.
No, pero te estoy diciendo que sí, es muy complicada.
Voy al Galatasaray, pero ya, bueno, de palomita.
Está bien. Pero guarda, en Italia,
sí,
a ver
sí.
Qué pito ponen. Difícil, ¿no?
¿Qué?
¿Qué pito van a poner?
Ah.
¿Qué árbitro?
Ok.
¿Qué pito ponen? Pero yo creo que...
En Italia, ¿qué pito ponen? Y qué sé yo.
Bueno, el PSG con el Mónaco y el Real Madrid con el Benfica. Atalanta-Dortmund es la otra llave. Esto es el miércoles.
¿Cómo salió en la ida Atalanta-Dortmund?
1-0.
2-0.
Perdón, 2-0 el Dortmund. 2-0 el Dortmund.
Y ahora juegan en Italia.
En Atalanta, sí.
Nada, me parece que el Dortmund sigue.
Lo que es muy interesante, sí, es el día 27, una vez terminada esta fase de mata-mata, se van a producir los sorteos. Exacto. De quienes juegan. Hay cruces bastante picantes potencialmente, ya lo hablaremos el jueves pero ahí ya empieza movidita la Champions nueva esta, con los cruces que pueden ocurrir. PSG, creo que no sé si juega contra Barcelona, contra Chelsea, hay paradas, sí, bravas ahí.
No, sí, pero ¿no van a sortear, dijiste?
Sí, pero te pueden tocar dos. Van a una llave directa que puede ser o uno u otro. Y le toca eso. Okay, complicado. Okay.
También está el Real Madrid para jugar con un cabeza de serie.
Sí, correcto.
Puede tocar Real Madrid-Barça, por ejemplo.
Contra el City. O para el lado del City.
Contra el City.
City puede ir. Sí.
Difícil. Ya está predeterminada la llave y con la que podría llegar a ser.
Exactamente. Okay. Tiene que ir o uno u otro. Depende de cómo salgan.
Okay.
Lo que va a ocurrir.
Yo pensé, como el secretario dijo sorteo, ahí me compliqué.
No. El día 27 a las 8 a.m. hora de nuestra querida Sudamérica, hay dos bolilleros, el bolillero Doré o el bolillero Platier. Y van a tomar una bocha de cada lado, y ahí quedó, en este caso, o el Barça o el Chelsea. Y ahí se van a hacer lo que ya está todo estipulado.
Ya está todo estipulado.
Todo estipulado.
Los bombos ya están. O sea, ok,
perfecto. Ya están.
O sea, vos clasificás y tenés uno de dos equipos que te van a tocar.
Exactamente.
No es un abanico de ocho, sino que es caro seca.
Uno, dos, caro seca. Correcto, porque
uno, dos. El Arsenal de mi querido amigo Mikel o el Bayern Múnich. Te toca el uno o el otro.
Ok, clarísimo.
Bueno, el Arsenal...
¿Y a quién le toca el otro? Te toca el Arsenal. ¿A quién le toca el Bayern?
Me tendría que fijar a ver quién va por ese lado.
Ok, pero son dos que van por cada lado.
Exactamente.
Digamos.
Okay. O es uno u otro.
Ok,
no tenés
uno
chance.
U otro contra uno u otro del otro. AB contra CD.
Exactamente.
Okay.
Contra el Leverkusen. O sea, el Bayern o el Arsenal, que sería preferente, van contra el ganador del Olympiacos y el Leverkusen.
Okay.
En cambio, del otro lado iría contra el ganador del Dortmund o Atalanta. Esos son los dos lados diferentes.
Exacto.
Y como bien dije antes, el PSG o el Mónaco van contra Barcelona o Chelsea. Y interesantemente acá, para mí Galatasaray pasa, como dijo Dieguito, y va contra el Liverpool o contra los Spurs, que vienen muy alicaídos.
Vienen mal, ¿eh?
Muy bien.
Los Spurs, guarda, que están jodidos, comprometidos, con el tema de descenso. Perdió 4-1, respiro para Mikel y sus muchachos, que mantienen la diferencia. La verdad que ganaron bien, 4-1, muy merecido. Y después... Sí,
al principio era parejo el partido, era bastante palo y palo.
Palo y palo.
De hecho, mete el 1-0 Arsenal y enseguida empata Tottenham.
Sí, sí.
Así pero bueno, que bueno, después bien.
Sí, digo...
A mí me llama la atención mucho esos porcentajes que estipula el secretario todas las semanas, diciendo que el Arsenal tiene como un 80% de ser campeón y el City, que votamos vos y yo, Tapa,
estamos cerca,
parecería que tiene un 10-12. Y a mí me gustaría que el secretario nos tome una apuesta con esos porcentajes y que nos pague en relación a los porcentajes que él arma, porque están a solamente 2 puntos. Entonces, no entiendo quién hace las encuestas.
No, conductor, usted está, como no está en la capital, tal vez está un poco mal informado. Hoy, si el City ganara, ahí quedaría dos puntos. Pero hay una cosa que es muy importante, que es la estadística, la probabilidad. Hoy en la época, inteligencia artificial, Escribano, me sorprende, uno analiza el fixture hacia adelante, partido de local, partido de visitante, historial y demás, y se ve quién tiene el camino más o menos escabroso hacia adelante. Y de ahí viene el análisis.
¿Pero qué porcentaje tiene el Arsenal de ser campeón entonces?
Hoy, según 83% hoy. Pero qué pasa, ¿cuánto? Si el 83% contra el 16%, bueno, del City. Pero esperá, ¿qué pasa si gana el City, usura, que queda dos puntos?
Le doy ventaja al secretario y hacemos 4-1, que es mucho más que el 80%. 4-1, yo cobro 4 y el secretario cobra 1 y ponemos un monto y avalado por la inteligencia artificial, seguro que lo va a tomar, ¿o no? 4-1.
Esperá que tiene que hacer los prompts.
Sería si fuera 75-25. Como yo soy generoso con los amigos, le doy esta gran oportunidad.
Está muy bien.
Yo pago 1 contra 4.
Cuando estás generoso.
Olvídate. Sí. Y más ahora que está de edad, Ibas. Así que está bien. Bien.
Sobre todo que esto lo hizo la inteligencia artificial, con lo cual tengo todas las posibilidades en mi contra. Sí. ¿Está aceptado o no?
Pero conductor, esto lo genera la empresa líder.
Esperá que hay arrugue de barrera.
Todas las semanas.
Está bien, pero ¿está aceptado o no? 4-1.
Yo vengo medio levantado por las semanas que me han golpeado muy duro.
Son encuestas fraguadas, olvídense. Solo quería desenmascararlos. Por favor, deje de poner el temario, estos porcentajes, le pido por favor, en serio.
Pero me tomo el trabajo de inteligencia... llamar a Opta, analizar la proyección. No quiero compartir pantalla porque sería un insulto para nuestros
queridos oyentes. Demás. ¿Pero la inteligencia artificial toma en cuenta que el Arsenal gallinea todos los torneos o no?
Vamos a hacer una cosa, le tomo el 4-1. Tomo el 4-1. Ok. Miquel, la puta que te parió, despertaste, tienes un palo en el orto. Gracias.
Ay, Dios. Qué bueno. 4-1, pero ¿de cuánto estamos hablando?
No, es claro, no hablamos de lechuga. Me imagino que será un porcentaje alto de lechuga, ¿no?
Serán cubiertos en algún lado.
Está muy bien.
Bien.
En Plata Lapa, si gano yo en Plata Lapa.
Bueno, muchachos,
¿qué hacemos? Vamos a...
Estamos ya
cambiemos de deporte.
A 10 minutitos, sí, del final. Cambiemos el deporte. Podemos ir al tenis. Hemos tenido un ganador en el ATP 500 de Río de Janeiro.
Dalor, contá vos. Yo vi un poquito la final. La verdad que bien, pero quiero que vos te desplayes, que es tu especialité.
La verdad que fue emocionante. Recuerden que él había perdido sus tres finales anteriores. Sacó una mochila enorme de encima. Y encima jugó dos partidos en un día, una batalla de casi 4 horas en la semi. Ganó, perdió el primero, ganó en 2 tiebreaks. Llegó físicamente muy, muy tocado contra Tabilo. Pierde el primer set y está break abajo en el segundo. Realmente una muestra de carácter extraordinaria. Me alegro mucho por su primer torneo de Tomás Martín Echeverri, que lo catapultó al puesto 33 en el ranking no vivo. Se bajó del torneo de Chile, como bien hablamos en otro chat, y se prepara para la gira ahora de cemento que comienza el 1 de marzo en Indian Wells. La verdad que merecidísimo. Yo lo vi jugar en vivo en el Abierto de Buenos Aires. Tuve un viaje relámpago que siempre tengo para hablar con algunos referentes del sector. Estuvimos en el palco en el Buenos Aires Lawn Tennis. Y si él lograra mantener la eficiencia en el porcentaje de primeros servicios... La derecha es buena, tendría un buen ranking para seguir creciendo. El revés me parece que es muy predecible, siempre cruzado y no lastima. Pero lo vi literalmente a 2 metros, estaba sentado en el palco principal. Así que bueno, le deseamos lo mejor al Retu, oriundo de La Plata. Está asistido por un amigo de la casa. El doctor Pome lo conoce bien, hay una persona que lo asiste porque supo... voy a tener un recuerdo negativo. Supo vencernos en un duelo de pádel hace muchos años. Pero bueno, un gran amigo que lo asiste. Así que bueno, esperemos tenerlo. Voy a decir esto para que el escribano me castigue en público. Esperamos tenerlo en nuestro programa en las próximas semanas. Ya fue avisado.
¿De quién hablamos, secretario? Porque yo no estoy enterado.
Para los amigos le dicen el Adolfo, pero estamos hablando de nuestro querido amigo Diego Sacerdote, que es muy amigo del doctor Pome también. Así que bueno, ya hablé con él, lo felicité, muy contento, y quedamos en conectarnos en las próximas semanas para poder concertar la entrevista.
Muy bien, muy bien. Bueno, le mandamos un saludo grande a don Diego, gran jugador. ¿Pasamos al rugby?
No, pará.
Porque queda muy poco.
No, pero quedan unos minutitos. Pará. Hay una noticia que a mí me sorprendió y mucho. Nalbandian, DT de Dimitrov.
Epa.
Raro, sí, ¿o no? Están en Acapulco en este momento, así que esperemos que estén parapetados y a salvo, pero sí.
Están abajo de la cama en estos momentos.
Pobre, qué desastre lo que está viviendo en México. Qué horror. Qué desastre.
Dios. Sí. Yo pensé en usted, doctor Pome, en ese viaje. Adiós, gracias.
Se salvó,
la DEA, no, claro, actuó tres semanas más tarde, señor.
Por suerte. El doctor Pome, estaba todo, estaba todo arreglado.
Los 14. Ahí.
Claro, escudo que vaya, boludo. Los 14 el patíbulo serían bien los 12. Los 14 el patíbulo, un disgusto.
No, pero ningún cartel se metería ahí con los 14 y el doctor Pome al mando. Olvídate. No.
Tenía alguno que me podía defender bien.
Uno que te podía defender y mucho.
Tenía varios ahí que pueden ir al frente.
Bien. Pero entre la mafia armenia, los contactos del amigo Bill en Chipre y el escribano, alguna gestión que hace siempre, un salvoconducto al doctor Pome le conseguíamos enseguida. Así que, pero bueno, por suerte no.
Yo estoy seguro.
Punto tapa,
yo estoy seguro que vos me conseguías algún pasaje de KLM, eso es seguro.
Sí, por supuesto, nuestra queridísima aerolínea que te brinda el peor servicio. No, pero hay otra noticia. Sí. Serena Williams está habilitada a regresar a las canchas, que esto no ha aparecido en muchos medios.
Oh, una noticia a tener en cuenta. Sería una perla que.
Nuevamente.
¿Qué tipo de perla?
Que Serena Williams se registró nuevamente con la WTA para potencialmente volver a competir.
Perla Santalla, muy bien.
Bien, muy bien.
Se lo digo yo.
Bueno, perfecto. ¿Y qué tenemos? Tenemos rugby.
Rugby, Seis Naciones. Bien. La verdad que paliza de los muchachos de Irlanda a domicilio a Inglaterra. Le ganaron.
Sorpresa.
Creo que sí, creo que es récord de puntos o de diferencia. Le ganaron 42-21. En Londres. Gales perdió la última contra Escocia, que venía para romper una racha negativa que viene larga de Gales. Creo que de los últimos 15 o 18 partidos ganaron solo dos, y los dos contra el mismo rival. ¿Decí quién? No te voy a hacer esa. Japón. Era imposible que venías. No, por eso te libro. Quedaba poco tiempo.
Iba a decir Italia.
No. Y Francia le ganó a Italia 33-8, así que llega.
Ah, no hubo equivalencias.
Viene muy bien Francia. No, el primer tiempo, sí. La verdad que Italia jugó bastante bien y le faltó un poquito de contundencia para definir, para hacer puntos. Y en cambio Francia fue más efectivo. Igual vi muchos errores de los dos lados. Creo que Francia se encamina al campeonato, salvo que la semana que viene trastabille en su visita a Escocia, que es el que sorprendentemente viene segundo. Viene Francia primero.
Desplazó a Inglaterra.
Escocia segundo. Irlanda tercero.
Claro, con esta fecha pasó al cuarto lugar.
Sí, así que me parece que los franceses se van a llevar el Seis Naciones. Va a ser difícil que pierdan contra Escocia. Creo que lo gana Francia. Y en la última fecha juega contra Inglaterra, que si le gana a Escocia ya salió campeón.
Ya salió campeón. Bien.
Dalor, ¿vos viste algo?
Sí.
Leguito, perdón, sorry.
No, quería tirar una perla de rugby, pero no tiene que ver con el Seis Naciones. Terminen y después tiro una perla de rugby.
Coincido plenamente con el doctor Pome, una hermandad hasta de opinión, así coincido con su assessment de Seis Naciones.
Thank you.
Tengo otra perla más.
Vamos.
Dos perlas, vamos.
Vamos.
No.
Hay tiempo,
no,
tranquilo,
la primera,
que hay tiempo.
El rugby, señor Benjamín Urdapilleta, se fue a Perpignan, que en 10 partidos había sacado un solo punto. En este momento, Perpignan, luego de 6 partidos, tiene 18 puntos. Había sacado solo un bonus defensivo. Con lo cual, salió de zona de descenso por 11 puntos y ahora probablemente vaya a repechaje, porque le ganó a los dos punteros, a Toulouse y a Pau.
Muy bien.
Primero y
muy
segundo bien. En la general ganaron los dos partidos. Así que pague un reconocimiento, sí, para este próximo a cumplir 40 años en menos de un mes. Un campañón, y esto fue algo muy increíble. Bien. Así que,
muy bien.
Y también un saludo para mis nietos que salieron campeones de las Olimpiadas en Cuba. Felipe y Juan, ambos dos.
Equipo 13, blanco y verde.
Sí, blanco y verde, los dos. Y felicitaciones al secretario públicamente, porque ha dicho la palabra coincido un montón de veces. Está coincidiendo. Vamos, meta opinión, secretario. Está coincidiendo mucho con lo que decimos. Meta, discuta, combata. No, sí. Muy bien. Tenemos la cabeza parecida, muy bien. De verdad.
Sí, yo realmente, ahora para putearlos un poco, saqué un lino algodonado gris.
Bien.
Adquirido
en este en la viaje. Isla. ¿Ahora en la isla?
Sí, ahí la adquirimos acá, pero pagué en euros. Por favor, un comentario, algo, de ponderación.
¿Te hace juego con el pelo?
Bueno, ¿cómo anduvo ese viaje? ¿Tire alguna cosita, alguna perlita?
Mucho sargazo en la zona. Así que hubo alguna dificultad para poder nadar con tranquilidad. Después les voy a mandar un video nadando para que vean mis capacidades.
Opa, bien.
De natación. Tengo un video que no se puede subir a las redes.
Totalmente prohibido. Bien.
Para mí que estaba con zunga. Sí. ¿Vos qué opinás?
Sí, sí, dijo que iba a llevar un par de zungas.
No, pero sí. Impresionante. Entre la zunga y el sargazo.
Confía en nosotros, secretario, mándelo. Sí, sí.
Bueno, no será subido.
Muchachos, ya estamos en el último minuto. Les mando un abrazo grande. Un placer que hayan estado acá. Los esperamos el jueves. Por favor, denle una mano al doctor Pome, porque yo me voy a ir a la cancha. Racing, en un horario maravilloso, 17:10, va a jugar el jueves. Sin palabras. Nada.
Sí, sin palabras me quedé yo. Sí. Quedé solo. Después coordinamos.
Usted va a estar bien asistido, doctor.
Muy bien, ya después coordinamos, haciendo, muchachos.
Estamos haciendo las gestiones pertinentes. Bueno.
Encima le vas a dejar al doctor Pome a cargo un invitado de un deporte no convencional, ¿no?
Sí, sí. Tenemos que ver.
No, pará.
Tengo uno de tejo. Después hablamos.
Okay. Waterpolo se viene. Abrazo para todos.
Abrazos enormes.
Abrazo grande para todos. Nos vemos el jueves.
Chau, chau.
Gracias por todo. Chau.